Bueno, vamos a empezar entonces. Alguna persona me ha comentado que es verdad que la sesión es esta, de una hora yo hablando y después no hay otro espacio para compartir, para recoger, para preguntar o tener un espacio para dialogar sobre lo que cada persona ha ido reflexionando, rezando, a partir de lo que yo he podido decir. Y es verdad. Pero bueno, no sé si ahora, aunque sea al principio de la anterior sesión de enero, que recuerda que estuvimos trabajando el tema de la pobreza, si alguno no vino, perdón, el tema del poder y el servicio, si hay alguna persona que quiere comentar algo, preguntar algo, así, pero por lo menos dejar espacio, que sea 5 minutos, por si hay algún comentario. Pero no lo quieren preparar, pues claro.
Yo ahora ni me acuerdo.
Desde que la pobreza,
el liderazgo, el poder, la autoridad, todo aquello.
Bueno,
para la siguiente vez, si tienen alguna cosita que quieran traer, pues empezamos la sesión de marzo, aunque ya estamos terminando este camino, pues comentando lo que haya podido sugerirles. El tema de hoy, como recuerdan, como tienen por delante, cercano al que sufre. Y un tema, yo creo que también importante, porque en el fondo es tener una mirada ante algo tan obvio, tan evidente, porque lo experimentamos cada uno de nosotros y porque también está muy presente en nuestro mundo, que es el sufrimiento, el dolor, todo lo que significa ese malestar que de pronto se cruza en nuestra vida y es omnipresente, hasta que nos morimos. ¿Cómo gestionamos el sufrimiento? ¿Qué actitud podemos tener ante él? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Qué podemos nosotros hacer de nuestra fe en medio de un mundo también injusto, de mucha gente que sufre? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a recorrer en este ratito. Como siempre, por lo menos estas últimas sesiones, ahí tienen los 12 puntos que yo voy a ir siguiendo, y después unos textos, y después hay unas preguntas al final que pueden ayudarle a su reflexión durante este tiempo. Lo primero que constatamos es que, bueno, es que algo propio del ser humano es que todos sufrimos. Es propio de la condición humana esa parte de dolor, de incomprensión, de soledad, de frustración, de mirando mi vida, mirando lo que es la relación con los demás, mirando lo que significa el mundo, la sociedad en la que vivo. Todos nosotros constatamos en nuestra vida y experimentamos que no podemos dejar de sufrir, hombre, dicho así, pero bueno, es algo que es propio del ser humano, porque somos, diríamos desde la filosofía, finitos, contingentes, porque somos limitados, pues aprendemos y reconocemos en nuestra vida algo que es básico desde el primer momento en que nacemos: no podemos tener todo lo que queremos. ¿Es así? De hecho, cuando nacemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Llorar, gritar. Y no es una casualidad, porque la primera constatación que tenemos al venir al mundo, después del parto, es que ya empezamos a experimentar la privación. ¿Eso es así? En el momento que nacemos, se nos arroja la vida, donde ya no vamos a experimentar, ni a tener, ni a sentir eso que era todo. Porque empezamos a sentir hambre por primera vez en nuestra vida, empezamos a sentir frío, empezamos a sentir la distancia, empezamos a, desde los sentidos, bueno, también es verdad que la vida intrauterina también hay cosas que nos afectan. Pero cuando nosotros experimentamos como fuerza algo tan básico como es el hambre y la sed, antes no lo hemos experimentado. ¿Y por qué yo era un niño por la noche? Porque algo le duele o tiene hambre, y las madres, las que son madres, pues había experimentado ese cierto desconcierto de decir, ¿qué le pasa al niño que no deja de llorar? ¿Por qué? Porque es que no está acostumbrado a vivir desde esa privación. Y toda nuestra vida va a ser asumir, afrontar, reconocer, aceptar que no todo lo que me gustaría tener, todas mis necesidades, no están cubiertas. Y por eso, pues, de alguna manera, vivimos en una continua frustración. Independientemente de nuestra forma de ser, que seamos más relacionales, seamos más afectivos, seamos más con más necesidad de tener nuestros espacios de soledad. En cualquier caso, cada uno de nosotros tenemos un cúmulo de necesidades, de deseos, y esos deseos no se satisfacen. Por eso, cuando decimos o queremos evitar el sufrimiento en nuestra vida, a ver, es que vivir significa sufrir, porque eso forma parte de nuestra vida y de nuestra historia personal. Esa constatación, bueno, pues es algo que sería muy importante que cada uno de nosotros aprendiéramos a reconocer y aceptar esa parte de nuestra vida. No solamente de mi vida, sino también de las personas que tengo a mi lado, ¿no? Y cuando nosotros queremos tapar, maquillar, disimular eso que es una realidad en nuestra vida, yo creo que no hacemos ningún bien. Perdona, es que estoy llorando. Bueno, está llorando. Es que, perdona, que es que me emociono y siento esto. Bueno, es que si te duele, lo normal es que tú lo sientas e incluso lo expreses, porque reconoces que eso es parte de tu historia. Entonces, por eso, esa primera constatación de nuestro mundo, de nuestra vida, es importante. ¿Sí? Cuando yo me di cuenta que eso es una realidad en mi vida, segundo punto, ¿qué hago? Me pongo como actitudes diferentes que yo pueda tener ante esa realidad que veo en mí y veo en los demás. Una primera constatación es, pues de alguna forma, rebelarme ante eso y decir, no hay derecho. ¿Por qué? Porque tengo que pasar por esto. Y me convierto de alguna manera en víctima. Hay alguien que está provocándome ese dolor. Sea mis padres, sean mis hermanos, sean las personas con las que me relaciono, sea la naturaleza, sea las casualidades de la vida o el mismo Dios. Pero me siento, de alguna manera, víctima de eso que yo le he buscado y hay alguien que está provocándome esa situación, ¿no? Y asumo el papel de pobrecito de mí que me ha tocado esto. Me ha tocado esto, o es que es así. Podemos ir por la vida como víctimas, y hay un mecanismo de pronto que a veces nosotros mismos utilizamos, ¿no? Para expresar y buscar la cercanía de los otros, para suscitar la pena, ¿no? Para expresar mi inconformismo ante la realidad. Bueno, pero de alguna forma estoy, con perdón con esta expresión, cabreado, porque esto tiene que ser así, ¿no? Podemos ir de víctima, o podemos, quizá de forma más sana, decir, bueno, aceptar, asumir. Y yo creo que ese es el camino que nos ayuda a reconocer con verdad eso que nos está pasando. Bueno, pues tengo que aprender a aceptar la enfermedad, la muerte, la separación. Tengo que empezar a aceptar que mis hijos se van de casa, o que esta relación que yo pensaba que iba a funcionar, pues de pronto ha habido un desencuentro, y tengo que asumir que con esta persona no me entiendo, porque somos diferentes, o que el mundo está lleno de injusticia, o que hay gente que lo pasa muy mal, ¿no? O que mi familia es así, o que en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Vivir con esa actitud de aceptar el sufrimiento, el dolor como parte inherente, nos hace, bueno, pues yo creo que vivir con más paz, porque no estamos luchando contra algo que en el fondo no puedo cambiar. Si se puede cambiar, merece la pena intentar luchar para que eso se cambie. Pero luchar contra algo que es propio del ser humano, ¿y tú para qué luchas ante eso? El camino quizás sería la aceptación. Pero bueno, después volveremos sobre eso. Pero ahora mismo, creo que ante la dificultad de asumir eso que yo soy, bueno, pues tendré que ir aprendiendo a lo largo de ir creciendo, pues que no puedo tener todo lo que soy. Y por eso los límites en la educación son tan importantes. ¿Los límites qué son? Pues no, ahora no puedes. Es que ahora tienes que ponerte a, ¿no? Y ahora tienes que ponerte a trabajar, ahora me tengo que levantar temprano, ahora no puedes tener ese capricho. Esa educación que nos enseña que en la vida no todos son derechos, sino que también hay obligaciones, es una expresión concreta de que necesitamos asumir en nuestra vida y aceptar la limitación de la realidad, de las personas o de mí mismo. Y eso será madurez en nuestro proceso de crecimiento, en la medida que aceptamos esa dificultad que de pronto aparece en nuestra vida. Pero bueno, no solamente, yo creo que podemos aprender a aceptar porque no me queda más remedio. Bueno, ya que es así, me aguanto y lo asumo y lo acepto. Bueno, ya es bastante, ¿no? Porque empiezo a tolerar eso que es parte de la realidad. Pero hay otro pasito que podemos dar, que lo expreso ahí con la palabra oportunidad. Bueno, ya que estoy sufriendo, ¿por qué no intentamos aprender de esto, no? Y a veces cuando nosotros somos capaces de haber pasado por una situación difícil y mirarlo con cierta distancia, ¿cuántas veces en nuestra vida decimos, no en el momento presente, sino cuando ha pasado el tiempo, decimos, gracias a aquella situación, ahora yo comprendo esto de una forma más profunda? Ahora me di cuenta de lo que son mis padres cuando de pronto no están. Ahora me di cuenta de lo que significa el esfuerzo de prepararme una oposición cuando después he conseguido eso que he querido, ¿no? Cuando hay sacrificio, cuando aceptamos la limitación, cuando nos esforzamos, cuando somos capaces de renunciar, valoramos las cosas de otra forma distinta. Yo a veces preguntaba a los alumnos, ¿no? Ante un examen, ¿qué te llena más de satisfacción? ¿Sí? ¿El copiar un examen y aprobar y sacar una buena nota? ¿O el no copiar y sacar una buena nota? ¿Qué te llena más? ¿Te llena más sacar una buena sin haber copiado? Y tú, lo que extraño, ¿no? Pues si lo fácil es copiar, porque así no tengo que estudiar más, no me tengo que esforzar. El camino fácil sería saco buena nota utilizando esa estrategia y me copio. Pero en el fondo me quedo mucho más satisfecho, más lleno conmigo mismo cuando he pasado por la dificultad, por el esfuerzo personal para conseguir eso. Eso es afrontar que yo mañana me tengo que levantar temprano. Y cuando asumo ese apuesta por esforzarme y entender que no es fácil aprobar un examen, me siento más feliz conmigo mismo, más contento, más satisfecho, más lleno, porque el esfuerzo implica y me ha hecho sentirme mejor conmigo mismo. Por tanto, dice uno, bueno, pues parece que el examen que yo tengo, podemos decirlo ahora, es una oportunidad para estudiar más, porque al final voy a sentir más contento, más feliz, porque he conseguido esa meta que de alguna forma me he propuesto. Entender entonces la limitación, la dificultad como una oportunidad para crecer, para ver las cosas de otra manera, para abrirme y tocar más profundamente mi propia vida, mis propios deseos, mis propias frustraciones, en el fondo es una oportunidad de madurez. Y voy a madurar en la medida que soy capaz de afrontar situaciones que en un momento dado no sería tan agradable, pero en el fondo entiendo que son, a la larga por lo menos, si no en el momento presente, algo que me va a ayudar, me va a enriquecer y va a ayudarme a seguir creciendo. Claro, esto no es vendible. Y esto que estoy diciendo, dice, no. Hay mecanismos en nuestra vida y en nuestro mundo que nos dicen, no te compliques, no te agobies, no te sacrifiques. Y es una vuelta a esa actitud infantilísima. De infantilización en la sociedad o en nuestras vidas, ¿no? Puedes volver a la situación inicial en la que lo tenías todo. Y ante eso, lo que digo ahí, la narcotización del sufrimiento, ante el sufrimiento. No pasa nada, no pasa nada. Esto se te pasa, no hagas un problema, no te agobies, tampoco queda de tanta importancia, ¿sí? Para vivir dos días que vamos a vivir, para que no vamos a complicar la vida, ¿sí? Yo las noticias ya estoy cansado de verlas y prefiero cambiar de canal, porque todo lo que significa afrontar esa situación de sufrimiento, de limitación personal o familiar o social, es un jarro de agua fría. Entonces la sociedad o nosotros mismos tendemos torpemente y quizás infantilmente a tapar, ¿no? A disimular, ¿no? A maquillar esa realidad sufriente, ¿no? Y quizá, bueno, pues una sociedad que no nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos y que no está en esa lógica de la profundidad, sino más bien de la superficialidad, de la imagen, del escaparate, ¿no? Pues fomenta, ¿no? Y lo vemos en la televisión, ¿no? La televisión, programa de puro divertimento, dice, bueno, ¿dónde hay un contenido que me ayude a afrontar la vida, los problemas? No me cuentas problemas, ahora estoy para divertirme o para evadirme. ¿Qué significa ahora? Necesito evadirme. Y me puedo evadir con un hobby, me puedo evadir bebiendo, ¿no? Me puedo evadir viviendo una fiesta y sin complicar más la vida. Pero son mecanismos que tiene la sociedad y que nosotros mismos en un momento dado fomentamos para narcotizarnos frente a esa realidad que es, por otro lado, como hemos dicho, inevitable. Y sería mal camino por cerrar los ojos a ese mundo. A ese mundo. Bueno, constatamos que eso está ahí. Constatamos que la realidad del sufrimiento está ahí. Pero habría que hacer una primera distinción para ubicar lo que significa el mal y el sufrimiento en el mundo. Y por eso ahí en el cuarto punto distingo entre el mal físico y el mal moral. Una clasificación básica desde el punto de vista de la filosofía y de la ética, ¿no? El mal físico es el mal inherente a la condición humana. Es decir, la ley de la gravedad es un mal. Bueno, claro, si yo voy por la calle con ladrillo, es un mal, sí, pero es que yo no puedo dejar de vivir en la Tierra donde existe la ley de la gravedad, donde las cosas que pesan caen y pueden caer encima, ¿no? Y llueve, y no sé volar, y no puedo respirar bajo el agua, y mi cuerpo se deteriora, y ahora tengo un dolor en la espalda, y ahora me pongo enfermo porque he cogido el virus de la gripe. Hay males físicos, las enfermedades, los terremotos, las catástrofes, lo que significa la limitación humana, que de pronto me corto con un cuchillo, ¿no? Cortando jamón. Bueno, esas son las limitaciones del mal físico, y que de alguna forma no puedo evitar en mi vida, ¿no? Por mucho que yo quisiera, no puedo volar, ni puedo respirar bajo el agua. Entonces, hay un mal físico que es propio de la naturaleza, de la ley de la física y de la química. Hay un responsable de ese mal físico, en último término, que es la muerte, ¿no? A ver, es que la naturaleza humana, el mundo como está hecho, porque es así, eso no lo puedo cambiar. Entonces, el problema no es tanto el mal físico, que tendré que asumirlo porque no soy un superhéroe, es inmortal. El problema estaría más bien en el mal moral. ¿Cuál es el mal moral? El mal moral es el que no depende de las leyes de la física y de la naturaleza, sino que el mal moral depende de las personas. Es decir, hay personas que son malas y provocan daño. Es verdad que el terremoto provocado en Japón no tiene las mismas consecuencias que el terremoto en Haití o en Centroamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre en Japón, ¿no?, más sabio, más inteligente, o ha tenido más medios para evitar las consecuencias del terremoto, que es el mal físico. De tal manera que el mal moral sí es responsabilidad del hombre, porque yo puedo poner los medios para que el mal físico, como puede ser una enfermedad, pues tenga menos consecuencias negativas para la población. Entonces, yo sí puedo valorar hasta qué punto el hombre, en ese sentido, es responsable de tanto mal que hay en el mundo. El sufrimiento de los hombres, de la humanidad, de nuestro entorno, ¿está más provocado por el mal físico o el mal moral? ¿Qué pensáis? El sufrimiento gordo, con perdón la expresión de gordo, el sufrimiento más importante, el que más va a sufrir, es el mal moral. El mal físico al final terminamos aceptando, bueno, que me he puesto enfermo, y nadie se molesta porque se ha puesto enfermo, ¿no? Bueno, he aprendido que me puedo resfriar, y este año me he vacunado de la gripe, pero tampoco la garantiza del todo. Pero bueno, al final asumo el mal físico, ¿no? Lo que más nos hace sufrir, lo que más nos hace sufrir es el mal moral, el que puede ser evitable porque es causado por las personas. Y porque las personas son así, tú me estás haciendo daño, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que fijarnos en ese sentido en lo que significa el mal moral en nuestro mundo, que en el fondo es la mayor causa de sufrimiento que existe. El hambre, la violencia, la guerra, la paz, la falta de paz, estos son situaciones de mal moral. Pero bueno, en cualquier caso, sea mal físico o mal moral, no dejamos de preguntarnos, quizás por esa ingenuidad infantil de tener que buscar explicación a las cosas que nos pasan y decir, ¿tendría que ser de otra manera? ¿O me gustaría que fuera de otra manera? Y por eso, al final, en último término, necesitamos preguntarnos, ¿y esto por qué? Y lo pregunta el niño pequeño y lo pregunta la persona que se está muriendo, ¿no? Y todos nosotros. ¿por qué a esta persona le ha tocado esto? ¿Por qué se ha enfermado de cáncer? ¿Por qué si va por la calle de pronto se ha cruzado un coche y la atropella? ¿No? ¿Por qué esta persona? ¿Es que hay gente que nace con mala suerte o qué pasa, no? ¿Hay personas que tienen más dificultades o ha nacido de pie o no? Todos nosotros, en último término, necesitamos explicarnos, porque parece que esto es una lotería, ¿no? Y hay alguien responsable incluso del mal físico, ¿no?, que hace que haya personas que sufran más que otras. Vemos, lo vemos porque el cáncer, esa enfermedad un poco maldita, porque nos cuesta trabajo hablar incluso de ella, ¿no? Y disimulamos, ¿no? Y la llamamos de otra manera, no, que está mala, ¿no? Pero no decimos cáncer, decimos, ¿no?, porque socialmente hay una cierta prevención, ¿no? Porque quizás no lo sabemos, no lo entendemos, no lo explicamos y claro, como ahí hay una incertidumbre sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento y hasta qué punto esa persona va a poder seguir adelante, pues nos queda como un halo de misterio que no sabemos si rezar, si buscar al responsable, irme a la clínica de Navarra o a Estados Unidos o asumir que esto es así, ¿no? Buscamos responsables, ¿no? Porque en último término, el sufrimiento llega un momento en que no tiene respuesta. Llega un momento en la vida que las preguntas ante quién es el responsable, el causante de ese sufrimiento que yo estoy teniendo, se quedan sin respuesta. Y tengo que aceptar que no sé por qué. De mi sufrimiento personal o de la persona o el mundo en el que vivo, ¿no? Entonces, aceptar que no tenemos respuestas para aplicar el sufrimiento no es fácil, ¿no? Pero yo creo que la experiencia, la vida nos enseña a que no tenemos más remedio que no dar respuesta, ¿no? Después hablaremos un poquito de la actitud, de lo que pueda hacer Dios con ese sufrimiento, ¿no? Y lo que puede significar la oración de petición, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos un poquito más adelante. Y bueno, es la importancia de querer dar respuesta a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante el sufrimiento? El sufrimiento como tal. Ante el sufrimiento, lo que podemos hacer es, pongáis cuatro expresiones: escucha, respeto, acogida y compasión. ¿Sí? Si tenemos en el horizonte al leer estas cuatro palabras la conocida parábola del buen samaritano, ¿no?, podemos recoger cuál es la actitud de este hombre que es capaz de acercarse a esa persona que está tirada en la cuneta y está sufriendo, víctima, ¿no?, de unos bandidos que le han apaleado y casi le quitan la vida, ¿no? Lo primero es, bueno, acoger, perdón, la escucha, ¿no? Escuchar significa que yo presto atención a eso que está sucediendo. Yo tengo los oídos abiertos, tengo los ojos bien abiertos para darme cuenta que delante de mí hay una persona que lo está pasando mal. Entonces, esa es la primera actitud básica. Y ahí no he dado respuesta. No he consolado, no he dicho una palabra, simplemente estoy no siendo ingenuo, sino estoy reconociendo que ahí, delante de mí, bueno, o también yo mismo, ¿no?, existe ese sufrimiento. No, no le pasa nada, son cosas de la edad. Si tampoco, bueno, ya está, pues tendrá que salir adelante, ¿no? Párate y date cuenta que esa persona está pasándolo mal. Lo diga o no lo diga, pero a veces la escucha es mucho más difícil de lo que parece, porque no es evidente. Hay personas que lo están pasando mal y no lo están expresando hacia afuera. Quizás como a mí quizás me gustaría, porque no me estoy enterando, porque es mi hijo y no me dice nada. Pero yo tengo que tener la suficiente capacidad de escucha, la suficiente sensibilidad para darme cuenta. Oye, detrás de esta persona, que parece que no le pasa nada, hay unas emociones que están ahí actuando y presentes en su vida. Entonces, por lo menos, lo básico, el primer pasito sería reconocer esa actitud de escucha, ¿sí? Después de la escucha, yo creo que es importante tener esta actitud de respeto. Porque, claro, ¿el respeto qué significa?
que yo no soy ella y ella no soy yo.
Que su forma de experimentar las cosas y de sentirlas y de vivirlas no es la mía. Y por eso yo, si queréis con esta expresión, yo me descalzo. Me pongo como de rodillas. Servir espiritual ahora en hacer reverencia, ¿no? ¿No? Con ese respeto yo contacto con delicadeza, lo escucho, pero lo acojo como lo más sagrado. Porque cuando tocamos esa parte de nuestra vida que es sufrimiento, que es dolor, y cuando no sé cómo esa persona lo está viviendo y a lo mejor le cuesta aceptarlo, lo primero que tengo que hacer es escucharlo y acogerlo, diríamos, con mimo, ¿no? Y a veces somos poco delicados a la hora de escuchar y a la hora de acoger lo que esa otra persona está viviendo, ¿no? Esto como en los funerales cuando dice, sí, es verdad, sí, es que ya tenía que morir, ¿no? Te acompaño en el sentimiento. Y la persona que te acompaña en el sentimiento, ¿cómo me está diciendo que te acompaño en el sentimiento? Si tú no sabes lo que estoy sintiendo, ¿con qué cara me dices tú te acompaño en el sentimiento? ¡Cállate! No digas nada. Y estate ahí al lado, aguantando el tipo como ella lo está haciendo. Porque en ese momento, ella no tiene respuestas ante ese drama que está viviendo, de la pérdida de ese familiar, y tú tampoco. ¿O qué te has creído? ¿Que tú ya, porque le des una palmadita y digas te acompaño en el sentimiento, ya soluciona la cosa? Eso se llama darme cuenta de lo que la otra persona está viviendo y ir con de puntillas, ¿no? Sin atropellar, sin proyectar sobre ella cosas que no son de ella, que son mías, porque ella lo está viviendo de una manera y yo lo estoy viviendo de otra. Escucha y respeto, ¿no? Y después del respeto, ¿no? La acogida. Solamente puede haber acogida de la otra persona cuando hemos pasado por la escucha y por el respeto. Cuando yo te respeto, pero te entiendo, o por lo menos quiero entenderte, ¿no? Entonces yo soy capaz de sostenerte. ¿Sí? Pero no por lo que te digo, sino simplemente para que tú sientas mi cercanía. Que a veces vosotros mismos habéis podido experimentar en esos momentos difíciles. Me siento consolada porque esas personas estaban ahí. Y no me han dicho nada, pero sé que me han acompañado y se han hecho presente. Y entonces, pues en el funeral, en el tanatorio, o me han visitado, me han puesto un mensaje, algo, ¿no? Que está expresando que yo quiero estar al lado tuya y no sé muy bien cómo hacerlo. Porque evidentemente no es fácil y yo no sé si tengo que decir algo o no. Pero yo me di cuenta cuando la persona me está acogiendo y acompañando y cuando no lo está. ¿Sí? Y ahí hay unas claves de relación humanas, afectivas, emocionales, que son gestos, que son palabras en un momento dado, que están expresando ese acompañamiento, esa acogida de la otra persona, ¿no? Uno se imagina a un buen samaritano acercándose a ese hombre herido, como dice el texto, ¿no? Que se acercó, lo escuchó. No hay diálogo, curiosamente en la palabra del samaritano. Jesús podría haber explicado de qué hablaba, pero en la palabra no se habla, no se reconoce ni palabras de uno ni de otro, sino son gestos. Se acercó, bueno, sintió compasión, se acercó, le vendó las heridas, lo llevó en su cabalgadura y lo llevó a la posada, ¿no? Son gestos que uno se imagina con esa delicadeza de acoger y llevar, ¿no? Y acompañar. Y que esa persona pueda sanar, ¿no? Esas heridas que le han provocado, ¿no? En el fondo, lo que me mueve a mí acercarme y a estar ahí al lado y con esa actitud es que yo me he sentido conmovido, ¿no? En griego, en los evangelios, hay una palabra que es que se me revuelven las entrañas, ¿no? Que hay algo por dentro, en mis tripas, ¿no? Que me hace acercarme, me siento, podríamos decir, conmovido con lo que estoy viendo, ¿sí? Y yo creo que el drama de nuestro mundo, el drama de nuestra sociedad, es que nos falta el conmovernos cuando veo una persona que sufre, ¿no? Si yo veo una noticia, o me entero de una noticia, o alguien me cuenta un problema, y por dentro no se me mueve nada, dice uno, aquí está pasando algo. Independientemente de que sea más afectivo o más o menos sentimental, ¿no? Pero humanamente, cuando yo estoy escuchando a esa persona, algo por dentro se me agita, me conmueve, me toca por dentro, no me deja indiferente, ¿no? Y cuando escucha este problema y voy a mi casa, me quedo como recordando, saboreando, teniendo presente, y si queréis también orando por esa persona que me ha contado esta situación, ¿no? Pero me ha tocado, me he sentido afectado, y de alguna forma me he conmovido porque he sentido esa realidad que me ha interpelado de alguna manera y no me ha dejado indiferente, ¿no? Esto se aprende, esto como, ¿no? Yo diría, en los colegios, en las escuelas, o en los grupos, pues habría que cultivar estas actitudes de acercarnos al sufrimiento, ¿no? Fijaros la lógica que estoy expresando ahora, ¿no? De la escucha, de la acogida, del respeto, ¿no? Y la otra lógica que es, los niños se quedan en casa y como el abuelo ha muerto, para no hacerlo sufrir, porque no van a entender, no vayan al funeral, no vayan al tanatorio. Diciendo a tus hijos, le estás enseñando entonces en esa situación que tienen que ir aprendiendo y después hablarlo en casa, ¿no? Pero es que ellos ya están experimentando lo que puede significar ese cierto sufrimiento, y ojalá sepamos nosotros acompañar a las personas en sufrimiento para que aprendan a vivirlo, como hemos dicho al principio, con aceptación y con madurez, ¿no? Entonces, desde la lógica de tapamos a vivir que son dos días, ¿no? Y la lógica de ir acompañando y estando cerca de esas personas, empezando por el sufrimiento personal, cuando suspendí un examen, pues sería algo muy sabio, ¿no? Bueno. 7. Ya con esto tenemos mucho, ¿no? El sufrimiento crea lazos, genera empatía. Yo creo que esto me parece también interesante. Sin idealizar a los pobres, a las personas que sufren, ¿no? Pero cuando una persona pasa por una situación dura, difícil, lo diga o no lo diga, interiormente yo digo, tu padre está enfermo, y yo digo por dentro, yo sé lo que significa tener un padre enfermo. ¿No? Porque en el fondo nos encontramos en esas experiencias vitales profundas y que nos encontramos con más facilidad desde nuestra limitación. Lo que nos hace encontrarnos unos con otros no es los conocimientos que tenemos, ni siquiera la experiencia que tenemos, ¿no? Lo que nos ayuda, lo que nos hace encontrarnos es cuando somos capaces de decir, te comprendo porque yo he pasado por lo mismo. Y yo sé que tú me estás entendiendo cuando estoy contando este problema. Cuando somos nosotros capaces, fijaros entonces, de haber tocado nuestro propio dolor, nuestro propio sufrimiento, ¿sí? Eso nos da una capacidad, una sensibilidad para acercarnos al dolor de la otra persona inimaginable. ¿Quién va a entender una persona separada mejor que la que realmente ha pasado por ese trato? Claro. Y la persona que está separada, en el fondo, está diciendo, y esa persona está muy preparada y ha estudiado mucho de lo que significa el amor conyugal, lo que significa la ética matrimonial, pero la persona que realmente comprende a la persona que está separada es la persona que ha pasado por eso. Y eso lo descubrimos en nuestra vida cotidiana. ¿A que sí? Y tenemos una sensibilidad para decir, lo digamos de palabra, no lo digamos, decimos, yo sé que tú me estás entendiendo. Pero no por lo que me dices, sino por lo que has vivido aunque no lo expreses. Y esa realidad, que en el fondo es parte de nuestra intimidad, de nuestro ser más personal, nos abre a una... es una oportunidad, es una capacidad, es una sensibilidad especial para conectar con todo el mundo, ¿no? Por eso, las experiencias dolorosas de nuestra vida, esto que estoy diciendo ahora, en el fondo las podemos entender como una oportunidad. ¡Qué suerte he tenido de pasar por esa experiencia dolorosa en mi vida! Porque eso me dio una capacidad para encontrarme con el otro de una manera insospechada. Y entonces ahora, con esto que yo he pasado, ahora entiendo a las personas que están pasando por esto. Eso me pasa a mí con mi padre, ¿no? Mi padre murió en diciembre. Ahora cuando a mí me dice un funeral o... ¿no? Me acuerdo que Elma, perdón por el ejemplo, ¿no? Elma me llamó en Navidad, mira que hay un antiguo alumno que ha muerto su padre, y me dice Elma, la coordinadora pastoral del colegio, y me dice, hombre, como tienes que estar cerca de tu padre, a lo mejor no te apetece. Y yo por dentro decía, al revés, si es que yo estoy pensando lo que puede estar pasando esa persona, y es que yo no puedo dejar de estar en ese momento, porque yo sé lo que significa. Y es que quiero estar, quizás con más fuerza que antes, porque sé lo que en el fondo puede estar esa familia experimentando. Por eso, lo que en principio podía ser algo rechazable en nuestra vida, se convierte como en una riqueza humana que en el fondo nos hace encontrarnos con los otros y con todos, de una manera. Aunque en principio, evidentemente, no es deseable que suframos. Pero mira por dónde, podríamos decirnos, esto nos abre una puerta, ¿no?, a encontrarnos con los otros de otra manera. Por eso, con el sufrimiento compartido, esto es lo que dice la sabiduría popular, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos.
Hombre y mal que volviendo.
Venga, son expresiones que dicen, esta expresión tiene un punto de sabiduría de lo que significa el sufrimiento, que es compartido. Bueno, el sufrimiento crea lazos en la empatía. Dos acercamientos: asistencialismo versus VS versus cambio de estructura. Como, ¿qué hacemos entonces ante el sufrimiento que experimentamos o que vemos en el mundo, ¿no? Tenemos dos actitudes. Una actitud es, bueno, esta persona está sufriendo, está pasando hambre, tiene esta necesidad concreta, ¿no? Pues entonces la dinámica de ayuda pasa por resolver este problema concreto que esta persona está teniendo. Tú necesitas comprar leche para tus hijos para mañana, porque tienes dinero y tú vas al supermercado y compras leche, ¿no? La otra actitud ante el sufrimiento, evidentemente, que quiere paliarlo, es: mira, por mucho que yo te dé hoy dinero para comprar la leche, mañana otra vez vas a necesitar dinero. Entonces, la solución al problema, lo que va a ayudar a que esa persona salga adelante, pues no es la ayuda puntual en un momento dado, por muy grave que esté, sino más bien el cambio de estructura. Lo que hay que hacer es que el sistema social, ¿no?, o la seguridad social, o que haya menos paro, o que hay unas prestaciones sociales que de alguna forma eviten que esa persona concreta llegue a esa situación. Y a veces en las dinámicas pastorales, eclesiales, ¿no?, y las mismas instituciones, hay algunas que dicen: no, lo importante es no dar la caña para no dar el pescado, sino la caña para pescar. Y las personas que están en la dinámica del cambio de estructura dicen: bueno, será muy bonito, es verdad que habrá que fabricar cañas de pescar, pero es que tenemos que atender a la persona concreta, que si no se nos muere mientras que fabricamos las cañas de pescar, ¿no? Porque la necesidad está ahí y es sangrante. Y porque me conmueve, yo tiendo a atender a esa persona concreta. Claro, pero ahí, como lo descuidemos, tenemos que hacer un proceso, con esto, con el segundo tema que estuvimos trabajando, el discernimiento, ¿no? Tenemos que valorar hasta qué punto, en este momento concreto, con esa persona, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como tantas veces en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que soluciona, ayuda? Claro, porque el asistencialismo termina creando dependencia. Claro, si yo sé que tú todos los días, a la salida de la iglesia, me vas a dar 5 euros, pues yo ya me acostumbro a que yo en la puerta de la iglesia ya no busco trabajo, ¿no? Entonces, pues yo ya me he hecho dependiente de la ayuda, ¿no? Y a veces, pues, personalmente, institucionalmente, y podemos hablar del suicidio y desempleo, ¿no?, tantas realidades sociales en España o fuera de España, ¿no?, donde la realidad de la ayuda, dice uno, ¿es realmente ayuda o creamos vínculos de dependencia? Que en los vínculos de dependencia no deja de haber una actitud de cierta superioridad. Porque en el fondo, cuando yo estoy ayudando a la persona que está, vamos a decirlo así, debajo, porque yo estoy por encima, evidentemente, yo soy superior porque tengo poder para ayudarte. Yo puedo ayudarte porque tengo y tú no tienes. A veces la actitud de deja que yo te ayude porque yo tengo y tú no tienes, en el fondo es mantener una lógica de desencuentro, de desigualdad. Que el de arriba y el de abajo están posibilitando. Esos son los riesgos del asistencialismo. Cuando yo me sitúo por arriba y te estoy ayudando, estoy manteniendo mi situación de superioridad. Mientras que yo te ayude, tú sabes que yo estoy por encima. Y mientras que yo te ayude, tú sabes que estás por debajo porque necesitas de mí y dependes de mí. Pero ¿cómo yo voy a cambiar esta lógica de desigualdad entre el que tiene y el que no tiene, para que tú y yo podamos encontrar desde lo que hemos dicho antes. A lo mejor tú tienes una necesidad de que mañana no puedes comer, pero yo tengo una necesidad de que vivo sola y no tengo familia y tú tienes 3 niños. En el fondo, cuando somos capaces, como he dicho antes, de encontrarnos desde el sufrimiento, desde la carencia, desde la limitación, eso nos une, aunque estrictamente las necesidades insatisfechas sean diferentes, pero podemos encontrarnos más igualitariamente, y eso no quiere decir que no pueda ayudarte. Pero ya vi con otra lógica, porque no soy yo siempre el que estoy arriba y tú estás abajo, sino que cuando nosotros provocamos la dinámica del asistencialismo, que en un momento dado puede ser buena para paliar esa urgencia, pero en un momento dado también yo a veces renuncio conscientemente a mi rol de superior y digo, esto no te lo puedo dar o no te lo quiero dar, para que tú puedas de alguna manera, dicho en otras palabras, recuperar tu dignidad y ponerte en un lugar un poquito más elevado, más superior, más igual conmigo, para que nos podamos encontrar más tú desde tu situación y desde la mía. Entonces, por eso en el existencialismo muchas veces hay un debate ético en lo que significa, bueno, la solidaridad, ¿no? De la ONG, ¿no? La Cáritas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que atender, pero siempre mirando hasta qué punto lo que se esconde detrás de esa dinámica de superior y yo te ayudo, porque en el fondo eso no genera cambio, no genera cambio ni en mí, que estoy arriba y me siento que tengo poder para ayudarte, ni en ti que estás abajo, que en el fondo te conviertes en un parásito de la sociedad, porque en el fondo no reconoces que tú también tienes que aportar y alguna vez tendrás tú que ser quien dé ante otras personas que tienen también sus propias limitaciones, aunque sean distintas a las tuyas. Mirando más a largo plazo, pues en las ONG, en la sociedad, en movimientos de iglesia, pues dice, bueno, el asistencialismo será puntualmente algo urgente y necesario, pero la lógica dice, así no solucionamos el problema de fondo, sino vamos a provocar un cambio de estructura, porque es lo que permite que haya más garantías de que esta situación no se repite continuamente, porque en el fondo no va a cambiarse la sociedad si simplemente recurrimos al asistencialismo. En el fondo habrá que tener un cierto equilibrio entre dinámicas asistencialistas y dinámicas de cambio de estructuras. Si solamente queremos cambiar las estructuras, la persona se nos muere de hambre. Y si solamente queremos prestar ayuda al asistencialismo, esa situación se mantiene en el tiempo y no hay cambio social, y no hay reconocimiento de la persona, desde su dignidad y de lo que pueda aportar en la sociedad. Bueno, ese punto 8 era para hacer un pequeño análisis de lo que podían ser esas dos actitudes, que en el fondo las dos son importantes, quizás no son necesarias. Habrá que ver en cada momento cuál subrayamos, si una u otra. Todos y todas sumamos. Yo creo que ahí también hay una dinámica que a veces se nos puede colar en nuestra sociedad, ¿no? Por ese afán, y esto está ligado con el tema anterior del poder, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos la capacidad, la autoridad de ayudar. Y estamos más en la lógica, bueno, de la asistencialismo, pero también de del cambio de estructuras, ¿no? Sí. Nosotros tendemos todos a tener nuestro coto, nuestro grupo, nuestros destinatarios. Y parece que si otras personas se meten en nuestra lógica de ayuda, pues parece que están haciendo la competencia, ¿no? Porque ¿qué es lo importante? ¿Que esta situación cambie o que yo me sienta bien conmigo mismo porque tengo la conciencia tranquila por lo que estoy haciendo? ¿Sí? A veces puede pasar, por lo menos a algunas personas, que no nos gusta que otras personas se sumen. Cuando yo sospecho, o cuando yo critico, o cuando no acojo a otras personas que se sumen a esa misma dinámica, por decirlo así, solidaria, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué es lo importante? ¿Que esta persona salga adelante? ¿O tú ponerte la medalla diciendo que yo he sido capaz de sacar adelante esta situación y he sido gracias a mí, ¿no? Y por eso manda a mí el premio, ¿no? Premio a la persona más solidaria de la clase, ¿no? Pues yo. No, lo importante no soy yo y lo que puedo ayudar. Porque si estamos diciendo que yo soy el protagonista de esta lógica ayuda de servicio, estoy utilizando a la persona que estoy ayudando mi propio beneficio. Y además, si tienen una relación de dependencia, pues mantengo esa situación, ¿no? Entonces, el incorporar a otras personas en esta dinámica, con este grupo de personas que ayudan, pues ya eso de alguna forma elimina el cierto peligro de protagonismo personal. Y en un momento dado digo, bueno, yo he estado este tiempo y ahora doy un pasito para atrás, que otras personas asuman también esto. Este liderazgo, esta capacidad de ayuda, yo he dado hasta aquí, pero no me mantengo, porque en el fondo rompo ese vínculo, ¿no? Si yo soy siempre el que te ayuda a ti, tú al final te acostumbras tanto a lo mío que en el fondo estoy fomentando una dependencia. Yo tendré que hacer como hace buen samaritano, que hasta aquí te he ayudado yo y ahora ya será el posadero el que te ayude a ti, pero ya haré un pasito para atrás. Porque yo tendré que acostumbrar que no soy yo solamente el que te ayudo, sino que hay muchas personas que también están en esa misma dinámica de la solidaridad, de la generosidad. Y hasta aquí he sido yo y ahora será otra persona. Y no pasa nada si yo no estoy. Porque hay otras personas que se han sumado a esa misma dinámica. Independientemente de que los estilos sean iguales, que serán distintos, o que tengamos el mismo credo, seamos del mismo partido político, si es que me da igual, si el caso es el protagonista, que es el destinatario de nuestra ayuda, porque es el que nos ha tocado por dentro y sentimos que tenemos que ayudar, ¿no? Y ahí hay mucha reflexión que ojalá los poderes públicos o los que tienen una responsabilidad en el campo social pues aprendieran, ¿no? Cuántas veces las ayudas en los barrios en un momento dado, ¿no? O las subvenciones, ¿no? Dependen más del personalismo de quien se apunta al tanto que de hecho una dinámica de querer pues, solucionar las situaciones que de ahí nos encontramos. Bueno, eso era a propósito del todos y todas sumamos. Medios eficaces que alivian el sufrimiento. Esto es un poquito en la línea de lo que decíamos al principio. Si hemos descubierto lo que realmente significa el sufrimiento de las personas, no cualquier medio vale. Dicho en otras palabras, para que sea más sencillo y más claro. No todo destinatario de mi dinero vale de la misma manera. Yo tengo que ser inteligente para ver dónde doy mi dinero o a dónde dedico mi tiempo. ¿Por qué es mío? Y es una responsabilidad, porque es el que tengo. Y por otro lado, buscando el que esa ayuda, sea económica, sea de tiempo, sea de capacidades o de cualidades, preste un mayor servicio. Y ahí tengo yo que escuchar quién soy yo, cómo soy yo y para lo que valgo. A ver, yo no valgo para dar clases a niños pequeños, pues no valgo para eso. Entonces, ¿para qué valgo? Yo para llevar la contabilidad. Pues muy bien, pues llevar la contabilidad. Pero los medios más eficaces pasan por un conocimiento personal, por una actitud sana de lo que significa acompañar el sufrimiento, y entonces desde ahí, pues cada uno de nosotros nos situamos y elegimos los medios que pueden ser mejores, sabiendo quién soy yo y sabiendo el destinatario y lo que las consecuencias que tiene esa relación de ayuda que se puede establecer. ¿Me explico? Y entonces, en ese sentido, pues habrá que... aunque la palabra eficacia quizás no es la... porque a veces la eficacia es muy relativa, ¿no? Pero bueno, lo que en principio sentimos o creemos que puede dar más fruto. Aunque después yo no puedo, y también es verdad, medir mi ayuda por el resultado eficaz que yo consigo. Evidentemente, es mucho más agradable cuidar a niños que tienen toda una vida por delante que atender a ancianos que saben que al mes o dos meses o al año se van a morir. ¿Sí? La lógica de la eficacia puede ser perversa, porque a veces pues podemos medir los criterios que tenemos para invertir aquí o allá por el resultado que podemos tener. Y eso es lo que decimos antes del asistencialismo, ¿no? La eficacia hay que medirla, es verdad. Prefiero dar el dinero en una institución que me dé la garantía que en esta otra. Y a la persona que me está pidiendo por la calle yo no le doy, como criterio. Porque no sé en qué lo va a gastar y no hay un seguimiento del proceso que esa persona pueda estar viviendo, ¿no? Pero por otro lado, hay un elemento que ya salió el otro día, cuando hablamos del poder, la gratuidad. ¿Sí? Entonces, Esta es la complejidad del Evangelio, ¿no? Que decimos al mismo tiempo que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿no? Y en el fondo, lo importante es lo que yo he dado, independientemente del resultado que tenga. Y por otro lado, dice Jesús que cuando vamos a la batalla, pues habrá que calcular si tenemos los medios suficientes para afrontar esa batalla. No vaya a ser que a mitad, que era, ¿te acuerdas aquel texto del Evangelio, no? Que tenemos que hacer las paces porque no hemos calculado realmente si tenemos los medios oportunos para conseguir lo que queremos conseguir, ¿no? Y en el fondo, en el Evangelio descubrimos esa tensión, esa dialéctica, ¿no? Esa paradoja, en que tendremos que poner todo de nuestra parte, y por eso soy generoso. Y en ese sentido, lo hago gratuitamente, sin mirar las consecuencias positivas, los efectos, pero tampoco soy ingenuo, porque el dinero que tengo lo tendré que invertir de una forma productiva. Y no voy a ser tampoco tonto para desperdiciar eso que Dios me ha dado. Bueno, pues ahí nos movemos, pero el tema de la eficacia y buscar la forma de cómo yo puedo rentabilizar, entre comillas, lo que tengo y lo que soy, en beneficio de los otros, siempre será una tarea constante de discernimiento, para en cada situación poder valorar en este momento lo que puede ser más evangélico, o mejor, aunque la palabra mejor puede tener un tinte de eficacia que quizás habría que evitar. Bueno, hemos empezado diciendo al principio de todo que el sufrimiento es el sufrimiento, es inevitable. Entonces, ¿qué sentido tiene de todo esto si al final nos vamos a morir? Vivamos y comamos, porque si esto no tiene solución, si al final la gente se va a morir, ¿para qué le ayuda? ¿No? ¿Sí, verdad o no? Si por mucho que tú quieras paliar el sufrimiento, no va a dejar de sufrir esa persona. Hombre, tampoco es eso, ¿no? ¿Estamos bien? Hemos subrayado. El sufrimiento es inevitable y hay que asumirlo, y después, ingenuamente, intentamos paliarlo. ¿Para qué? Si al final no vas a solucionar el problema. Porque últimamente, en último término, esa persona no va a dejar de hacerle sufrir. ¿Vale? Pero bueno, puede vivir con un poquito de más bienestar en medio de su sufrimiento. Porque eso es lo que Dios quiere. Ah, bueno, espérate. Entonces, lo que Dios quiere, Dios no quiere que suframos. ¿Sí, no? Hombre, yo creo que Dios no quiere que suframos, ¿no? En eso. Bueno, yo creo en ese Dios. A pesar de lo que hemos dicho, que el dolor y el sufrimiento es una oportunidad, eso no quiere decir que Dios le guste que suframos. Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nos salvemos y que seamos felices, ¿no? Pero claro, lo que no acabamos de entender es que para llegar a esa felicidad plena, ese camino de satisfacción, de sentirme autorrealizado, lleno, como queráis llamarlo, cada uno de vosotros, no entendemos del todo que hay que pasar por esas situaciones de dolor y de sufrimiento personal, y es lo que vemos en el mundo, ¿no? Entonces, estamos ahí en esa paradoja de lo que en el fondo significa la pasión del Señor, quiero decir, ¿no? La pasión del Señor, ¿qué significa? Solamente pasando por la cruz se resucita. Solamente afrontando la dificultad, el sufrimiento, la soledad, es cuando me entero realmente lo que significa vivir. Solamente cuando soy capaz de tocar las heridas de nuestro mundo, soy capaz de acompañarlo con más verdad. Solamente reconociendo que en mi vida existe esa carencia, esa frustración, esa limitación, soy capaz de vivir asumiéndolo, viviendo feliz a pesar de eso. Y por eso hay personas que viven la enfermedad con total tranquilidad y están en el lecho de su muerte, sonriendo y acompañando, incluso estando más pendientes de los que le rodean que de ellas mismas, y hay personas que se mueren amargadas, sin haber asumido, aceptado, reconocido que el sufrimiento, el dolor físico incluso, no tiene la última palabra. Lo que nosotros creemos, como creyentes, es que el sufrimiento no tiene la última palabra. Y nuestra vida, en último término, tiene un final feliz. Y este sufrimiento de ahora, como dice San Pablo, es incomparable con lo que va a ser después. Pero solamente podemos de verdad encontrarnos con esa felicidad plena cuando hemos sido capaces de vivir todo esto. Eso que es un elemento de fe, incluso biológicamente, humanamente, antropológicamente, lo mismo de nuestra vida. Pongo un ejemplo. Hago un paralelismo entre lo que significa la muerte, en el fondo, es ese horizonte del final de nuestra vida que nos cuesta trabajo aceptar. Nadie se quiere morir, nadie quiere aceptar la muerte, nadie quiere aceptar el sufrimiento, y por eso en la sociedad, bueno, y los médicos, se la higiene para ver si el hombre es un poquito más inmortal, y por eso me tomo la pastilla, ¿no? Para ver si dura un poquito más, ¿no? Para evitar que ese final se retrase, ¿no? Y decimos, aunque esté así, pero mejor vivir más años que morir joven, ¿no? Esa es la realidad. Nos resistimos a que la vida se nos acabe. Por instinto de conservación o por necesidad de agarrarnos a lo que tenemos porque no sabemos lo que viene después. Pero esa experiencia tan humana de resistirnos a aceptar que el final llega y ese sufrimiento, en último término, es tan claro y tan dramático que nos aniquilamos, desaparecemos, nuestra vida se acaba, esto se termina, es lo que en el fondo ya hemos experimentado, quizás con mucha menos conciencia. A mí me gusta hablar entonces que en nuestra vida hay dos muertes, una más consciente y una menos consciente. La primera muerte es la que hablé al principio, la primera muerte es el nacimiento. Cuando yo nazco, ya hay una muerte. Y lo expresamos antes diciendo que yo nazco y tengo que aprender con ese primer grito de que todo lo que quería no lo tenía. Ahí muero a lo que significa un placer absoluto que tenía, en principio, en el vientre de mi madre. Ese ha sido el primer trauma de nuestra vida. Y el niño cuando nace no sabe lo que le espera. Y en los primeros minutos de su existencia, fuera del vientre materno, es un desconcierto absoluto lo que experimenta. Porque no sabe vivir y es inimaginable para él, dentro de su capacidad muy poco desarrollada, de entendimiento, lo que puede significar esa vida después del nacimiento. Porque para él es inimaginable vivir fuera del vientre materno. Es imposible que el feto pueda entender que es posible la vida después del nacimiento. No lo puede. Siente que la madre lo está arrojando a la muerte. Esa es la realidad. Pues eso mismo que ya experimentamos, y lo experimentamos desde la capacidad intelectual, neuronal, de entendimiento que tuvimos con 9 meses de vida. Es lo que vamos a experimentar ahora. Nuestro horizonte es que nos vamos a morir, pero no sabemos, igual que el feto cuando va a nacer, lo que va a haber después de la muerte. Pero la diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte, o mejor dicho, entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento, porque no es muerte sino nacimiento, pero bueno, a veces nos quedamos con la muerte, porque ahora hablamos de muerte. Cuando nosotros nos referimos al final de nuestra vida, no hablamos de nacimiento, curiosamente hablamos de muerte, porque bueno, como estamos en la segunda etapa de nuestra vida tiene 3 etapas, la intrauterina, esta de ahora y la de después. Curiosamente, aquella la llamamos nacimiento y esta la llamamos muerte. Si el feto hablara, hablaría de muerte, no de nacimiento. Nosotros, como estamos aquí, interpretamos ese paso como nacimiento. Y como estamos aquí, aquí lo experimentamos como muerte. Los santos, los bienaventurados, los que vienen después de la muerte, experimentan la muerte para nosotros como nacimiento. Porque cada uno, desde su perspectiva, ve con profundidad lo que significa ese paso. Entonces, para nosotros, que tenemos la suerte de tener más conciencia, porque para eso Dios nos ha dado la inteligencia, de valorar, de cubrir con más sentido lo que significa este periodo en el que estamos, ¿sí? Yo aquí sí me di cuenta de lo que significa aquello y aquello. Cuando yo, y por eso yo puedo reconvertir la mirada que yo tengo sobre mi muerte y poder decir desde mi fe también que eso que va a venir, que va a suceder al final de mi vida, es un nacimiento. Me lo dice la fe. Porque si yo creo en ese Dios que me ha acompañado y que me ha dado la vida y ha sido parte de mi historia personal, pues yo me creo profundamente, aunque no tengo evidencia, como no la tenía el feto, de que el horizonte de mi vida es la felicidad para siempre. Y esa felicidad va a ser no solamente promesa de Dios desde su amor, sino va a ser realidad en mi vida. Y desde esa esperanza, del útero hogar por otra parte, ¿no? Esa esperanza es la que me hace decir la penalidad de la limitación del sufrimiento que yo estoy experimentando ahora tiene sentido, porque yo sé el final. Como cuando estoy esperando, a ver, cuando estoy estudiando una oposición y digo, ¿merece la pena estudiar esta oposición? ¿O sacar adelante a mis hijos? ¿O el mismo momento del parto, si soy madre? ¿Ha merecido la pena el dolor del parto? Pues claro que sí. ¿Ha merecido la pena tanto sufrimiento a lo largo de mi vida para después terminar terminamos así, con esa felicidad que Dios nos promete. Por eso es tan importante la experiencia pascual, y por eso es tan importante lo que en el fondo es el centro de nuestra fe. Y ya con esto termino. El misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Porque desde esa experiencia del crucificado y el resucitado es cuando nosotros podemos entender lo que significa profundamente el dolor humano de un Jesús en la cruz y lo que significa la resurrección, desde lo que ahora mismo Dios quiere para nosotros, aunque ahora mismo todavía no lo veamos. Y entonces, creer en la cruz, o creer en la pasión, o creer en Jesús muerto y resucitado, es entender nuestra vida desde este proceso que tiene mucha más perspectiva de lo que ahora significa que ahora de pronto me han detectado un cáncer, o siento que me he quedado sola en casa, o mi marido se murió, o en el fondo me siento sola. Porque la mirada más profunda es la que nos da la fe y en el fondo la misma conciencia de nuestra condición humana. Por eso en el fondo la fe ilumina mi experiencia humana, y la experiencia humana en profundidad me hace abrirme profundamente a lo que significa la fe en Jesús muerto y resucitado. Y una y otra se complementan. Por eso las personas que sufren, diría yo, que tienen como un sustrato para entender con más claridad lo que significa la fe y un Dios que nos acompaña en el sufrimiento. Y por eso las personas que creen de verdad, el dolor y el sufrimiento en el mundo no es una dificultad para creer, como cuando la gente dice, he perdido la fe porque de pronto he tenido este problema en la vida. Al revés, cuando yo he pasado por situaciones difíciles es cuando estoy entendiendo el mensaje profundo de Dios, y desde ahí mi fe se fortalece, aunque paradójicamente tendría mucho menos razones para creer, porque las preguntas al sufrimiento humano no han sido respondidas. ¿Entendéis todo el encaje? ¿No? Y entonces ahí nos movemos cada uno de nosotros. Y como esto es inevitable, y en el fondo, como decíamos al principio, es una algo inherente a la condición humana, qué suerte tenemos de ser humanos que sufren, porque así con más profundidad nos vamos a encontrar con nosotros mismos y nos vamos a encontrar más de verdad con un Dios que apuesta por el sufrimiento sin quererlo, pero nos acompaña en ese sufrimiento. Ya está, ¿no? ¿Qué hora es? Yo no sé, esto ha sido mucho. Hay que pensarlo mucho, ¿no? Es que he dicho muchas cosas, pero bueno, ahí tenéis textos y preguntas, ahí un poco de todo tipo. Mirando mi historia personal, situaciones dolorosas y difíciles que he podido vivir, personas, bueno, ahí un poco de todo. Y si durante este mes semana de Cuaresma y de cara a la Semana Santa, que va a ser tocar un poquito a ese Jesús muerto y resucitado, pues ilumina un poquito nuestra vida, ¿no? Y ojalá estas pequeñas reflexiones nos ayuden a acompañar, en el fondo, a la gente que sufre, o por lo menos entender y no aceptar, ¿no?
Y el
sentido de la cruz. Y,
no como era antes. Una cosa oscura y negativa.
Bendita cruz, digo yo al final, ¿no? Y lo que se canta en el Viernes Santo, cruz gloriosa, dices tú, pero cruz gloriosa, cruz florida, cruz, las cruces de mayo, ¿no? En el fondo la Sociedad Popular habla de eso, ¿no? Sí. Cruz de mayo y llena de flores, los patios de Córdoba, dices, espérate, ¿por qué la cruz está llena de flores? En el fondo está pensando todo esto. No es una casualidad que la gente en su religiosidad quiera ver detrás de ese sufrimiento que significa la cruz como símbolo de tortura, de mal, de sufrimiento del inocente, algo valioso, algo atractivo, algo bello, algo hermoso. Porque hay un mensaje profundo que nos hace entender nuestra vida de otra manera.
Pienso que entre todas estas cosas, yo no sé, los demás que han vivido, yo he vivido, estaba en el túnel. Para mí eso ha sido encontrarme con algo tan valioso, con esa paz que cuando yo vi que volvía, lo asumimos, me empalponé, y fue porque me da otra vez aquí si no quiero estar aquí, si yo no te quiero estar en la vida de la. O sea, eso a mí me ha hecho reconocer de alguna forma que a mí me pueden decir que yo no existo. Porque es que yo lo he vivido. Yo he vivido ese túnel, he vivido esa luz. Y lo he vivido. Y además, eso es la primera vez y la única que me estaba con él. Porque mi pareja, dije, ¿por qué me traes? Y eso que estaban mis hijos, mi marido, jóvenes, todos, y yo joven también.
Lo que en principio podía ser, tengo todo el derecho
a vivir,
agobiarme, para retirarme, para no encontrar sentido, ¿no? Y tenía derecho cuando pasamos situaciones difíciles, ¿no? Se transforma, se transfigura, ¿no? Hay algo que de pronto aparece con una nueva luz.
Fuera, hay algo allí que te atrae. Y como eso te da paz y te da una sensación de bienestar impresionante, pues entonces tú quieres llegar allí. Yo me empinaba, yo me notaba como si yo me empinara para seguir para arriba. No llegué hasta arriba, por supuesto, no tuve que venir aquí, pero no me sentí bien. No me siento bien ahora. Porque después de conocer eso, bueno, ya conocía esto anteriormente. Y entonces dice, caramba, por lo bien que yo podía estar, ahora me he puesto otra vez a volver para atrás.
Bueno, ¿ya está? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué de eso es esto, no?
Has hecho un comentario antes así sobre la oración de petición.
Ah, sí.
Pero
que después no has comentado. Es verdad, es como no voy hablando. En la oración de petición, en el fondo yo digo, la oración de petición no cambia a Dios, sino me cambia a mí. A ver, Dios no necesita saber lo que yo necesito, porque ya lo sabe. Dios es consciente, porque me quiere, porque me conoce, porque me acompaña, de lo que es mi limitación, mi sufrimiento, mi frustración, mis necesidades. Dios sabe mejor que nadie lo que yo necesito. El problema no es que Dios no lo sepa, porque yo no se lo tengo que explicar, porque ya lo sabe. Sino el problema es que yo no me di cuenta de cómo puedo profundizar en mí y descubrir lo que realmente necesito. Cuando yo estoy pidiendo, en el fondo, tengo que pensar lo que pido. Y ahí estoy profundizando en lo que realmente merece la pena pedir. Porque cuando pido, digo, ¿esto para qué lo voy a pedir? Porque pido lo que me conviene, porque pido algo que es superficial, porque me di cuenta que eso era tan importante y ahora mismo ya no. Entonces, la petición me hace hacer un proceso de reelaboración de lo que realmente es importante, desde lo que yo soy. Por eso, el Padre Nuestro, que es una oración básicamente de petición, es como un manualillo para que no despistemos para pedir lo que realmente nos conviene. Es verdad que San Pablo dice que el Espíritu Santo, ¿no?, que está dentro de nosotros, nos orienta y nos ayuda a pedir lo que nos conviene. Pero por si nos olvide, porque no escuchamos al Espíritu Santo, ¿no?, pues tenemos la oración básica que aprendemos de pequeño, para que no pidamos cosas que no tienen sentido. Por eso no tiene sentido pedir que esta persona se libre de la enfermedad. Eso no tiene sentido. Si es mal físico, si es que existe el cáncer, si es que existe el virus. No, y además la muerte, si es que... no tiene sentido pedir que esta persona se cure de la enfermedad. Lo que sí tiene mucho sentido, y es lo que Dios nos invita a pedir, ¿no? Si Dios nos libró a Jesús del sufrimiento de la cruz, ¿va a librar a esta persona del sufrimiento? Cuando vamos descubriendo que el sufrimiento también tiene su sentido, lo que vamos a pedir es que esa persona, en medio de la... del mal físico, del sufrimiento, de la enfermedad, del desconcierto, de la duda, de la falta de confianza, de que no se siente acompañada, no se siente comprendida, no se siente escuchada, no se siente aceptada por lo que está viviendo y tiene que disimular y no hablar de ello, que ella y toda su familia y las personas de su entorno y los médicos, pues sepamos acompañarla en el sufrimiento, porque eso es lo que tiene sentido. Lo que es importante, y eso es lo que pedimos, que sepamos gestionar bien el sufrimiento que esta persona está padeciendo, nosotros y todos los que estamos alrededor, porque no queremos rechazar el sufrimiento, sino queremos incorporarlo y verlo como una oportunidad donde vamos a descubrir con más profundidad lo que somos y dónde está Dios ahí. Pedimos para que esta persona viva con paz su enfermedad, pedimos para que esta persona se sienta acompañada, pedimos para que la familia pueda estar a su lado y sepa aceptarla y decirle palabras que le consuelen. Eso es lo que pedimos, y eso sí hay que pedirlo. Porque yo digo que el milagro auténtico, el difícil de verdad, no es que la enfermedad se cure. Llegará un momento, gracias a Dios, ya lo he dicho gracias a Dios, en que los médicos sepan curar el cáncer, como otras enfermedades que había a lo largo de la historia. Entonces llegará un momento en que la técnica, la medicina, la ciencia podrá hacer que el hombre vuele, o que el cáncer se cure, o que los terremotos no provoquen tantas víctimas. Eso sí lo puede hacer el hombre, y llegará, en cuanto que gestionemos bien un poquito nuestras capacidades, nuestra técnica, nuestra ciencia. Lo que sí es realmente un milagro, que es muy difícil de que se dé, es que sepamos acompañar a la persona que se enferma. Eso sí que es un milagro, de verdad. Porque la técnica, la ciencia llegará a solucionar ese problema concreto, como la está solucionando si hemos hablado de la historia, ¿no? Cómo hemos afrontado con nuestras capacidades del mal físico. El problema es que esa persona se sienta querida y acompañada por lo que está sufriendo. Y eso es un milagro. Y de los gordos. Entonces lo que pedimos es que tengamos amor en nuestra vida. No que tengamos más capacidad para detectar cómo el virus ataca a el ADN. Eso, bueno, pedir eso no es absurdo, como pedir que llueva, con perdón. A ver, si llueve, llueve, si no llueve, no llueve. Lo que tenemos que hacer es cuidar el medio ambiente y tener la suficiente capacidad para gestionar los recursos naturales que nos ha regalado. Pero que llueva o no llueva, es como querer evitar que la ley de la gravedad haga un paréntesis para que de pronto esa ley de la naturaleza no me afecte. Esto es como, en el fondo, lo que dice la sabiduría popular. Cuando llueve, el que vende paraguas hace negocio, ¿no? Pero el que tiene un chiringuito en la playa, pues se arruina. Entonces, ¿qué quedamos? Pues mira, mejor no pidas ni que llueva ni que no llueva. Porque al final, como pidas, le estás provocando un daño en alguien. ¿No? Eso, no tocarlo. Eso depende de la naturaleza y independiente de nosotros. Pero como tenemos esa actitud infantilista o infantil de nuestra fe, al final terminamos pidiendo lo que pide el niño pequeño. El niño pequeño, ¿cuál es la imagen de Dios que tiene? De un Dios mágico, poderoso. Como en el fondo, nosotros de pequeños teníamos esa imagen de nuestros padres. Papá lo puede todo, y como venga mi papá, él me va a solucionar los problemas. Cuando sea adolescente, cuando crezco, me di cuenta que mi padre tiene también sus errores, sus fallos, y empiezo a aprender a reconocer que en el fondo no era tan bueno ni tan poderoso como yo creía. Y vivo con más verdad, y ojalá el niño descubra que su padre no es omnipotente. Como también nosotros podamos descubrir que Dios no es tan bueno, no es tan bueno como a nosotros nos gustaría, que es el camino de la magia, de que nos solucionan los problemas y nos saca las facetas del fuego sin respetar nuestra propia responsabilidad y libertad. Entonces, lo valioso es que nosotros entendamos a Dios, que cree en nosotros, que nos da la capacidad para afrontar el mal físico y depende de nosotros en gran parte, pues que este mundo sea mejor. Y por eso yo estoy colaborando y dedico mi tiempo y energía a paliar el sufrimiento de las personas. Entonces la oración de petición, como he dicho al principio, no le cambia a Dios, sino me cambia a mí. Y en ese sentido, pues ojalá pidamos para que podamos vivir con paz y con solidaridad tantas situaciones de sufrimiento en nuestro mundo. Y eso sí, lo que Dios lo quiere. Y el ejemplo de Jesús va en esa línea. Porque si no, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Si Jesús ha muerto en la cruz, porque nos está diciendo que no es tan malo morir, ¿no? Y el dolor no es tan malo. ¿Qué necesidad tenía el hombre de los latigazos? Dice, hay algo que no me cuadra, ¿no? Pues ahí hay un mensaje paradójico, ¿no? Que nos enseña nuestra fe. Y por eso la religión cristiana, curiosamente, es la única religión de la historia de la humanidad donde su Dios muere. Y por eso es la verdadera. Claro, es la verdadera, porque las otras, pues desapareció, murió, y Buda, o no. En las otras religiones, Dios no muere. Dios es poderoso, sigue y Alá, y todo. Lo valioso de nuestra religión es que Dios, ese es el escándalo. Por eso decía San Pablo en la primera carta a los Corintios que la cruz es un escándalo. ¿Cómo los cristianos creen en un Dios crucificado? Ese es el gran drama, y eso es lo incomprensible de la religión cristiana. Pero al mismo tiempo, por ser incomprensible, quizás es lo más valioso, es lo más importante. Y por eso la Semana Santa, o la Pascua, o la muerte, es el centro de la fe cristiana. Y por eso el símbolo del cristianismo es la cruz. Pero no, esto es un escándalo. creer en un Dios que muere así crucificado no tiene sentido. Pero es porque las personas no han entendido el valor del sufrimiento y cómo hay encontrado profundamente lo que es el ser humano y lo que es Dios en ese ser humano. Esto es apasionante.
Total.
¿Ves?
Totalmente.
Totalmente. Bueno, suficiente, ¿no?
Sí, sí.
Sí, gracias. Estoy imparable. Bueno, el próximo día alguna pregunta, pues empezamos por ella.
Habría que hacer un doble taller de cada uno de los. Solo para